Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Marcha atrás de esa cacicada judicial, aunque en el gobierno trataron de vender que era un farol.
Sí.
Era un farol lo que estaban haciendo. Realmente lo que ha ocurrido es que Europa ha presionado y ha ganado esta batalla. Y que no es la última.
Eso es. Y lo adelantábamos además ayer aquí. El ministro Campo ya se había visto obligado a prometerle a Bruselas, ante esas presiones que llegaban desde Europa, que PSOE y Podemos retirarían esa reforma que permitía nombrar nuevos vocales del CGPJ por mayoría simple o mayoría absoluta, la mitad más uno, y no las tres quintas partes del Congreso. Y se ha confirmado ayer, además, en una rueda de prensa ahí colado sin mucho sentido en medio. Veamos además cómo una misma noticia se puede contar hoy de varios modos. Es interesante analizar las portadas de la prensa española. Dice La Razón que Moncloa cede ante la presión de Bruselas. O ABC, que le dedica la portada entera a esta noticia, titula: Sánchez renuncia a someter al CGPJ obligado por Bruselas, que además le dedica el ABC un editorial en el que celebra la marcha atrás en esa tremenda cacicara. ¿Y El País? ¿Qué dice el periódico de prisa? Bueno, pues directamente no lo cuenta en portada. Sí lleva, sin embargo, que el gobierno se apoye en la Unión Europea para urgir al Partido Popular a renovar el CGPJ. Dice que el Ejecutivo ha encontrado en Bruselas el mejor apoyo en su presión al Partido Popular para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En el editorial directamente aplaude que Bruselas no ha asumido las críticas, dice que apocalípticas, de la derecha política y de tres asociaciones de espectro de centro-derecha de la magistratura. Lanza, por supuesto, no pierde la ocasión, un dardo envenenado al Partido Popular. Dice que salgan de su trinchera autofabricada por interés partidista y se abran a repartir los cromos de la judicatura. Libertad Digital precisamente pide a los populares lo contrario, que recuerde cuáles eran sus promesas de regeneración democrática cuando reclamaba que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, como exige, por otro lado, y así lo recordaba también Federico, el artículo 122 de la Constitución.
Bueno, simple y llanamente se le llama independencia judicial, que es lo mismo que reclama la Unión Europea.
Sí, El Mundo, por cierto, se hace eco en portada de las declaraciones de un encuentro. En realidad no son declaraciones al Mundo, son un encuentro con corresponsales de algunos medios españoles con el comisario de Justicia de la Unión Europea. Se llama Didier Reynders. Considera que la decisión de retirar esta reforma del Poder Judicial es positiva, pero también insuficiente. Pide reformas de calado, estructurales y, sobre todo, hasta en 25 ocasiones, nos cuenta El Mundo, repite que los jueces deben elegir el 50% del Consejo General del Poder Judicial, que ese es el estándar europeo. Y Voz Populi destaca otra frase, otro titular de esta charla con el consejero: si el gobierno no hubiera retirado la reforma, habrían acudido a la justicia. Esto ayer Campo en rueda de prensa no lo dijo.
Lo vio, sí, evidentemente. Hoy, por cierto, debates, lo hemos anunciado, de todos los candidatos a las elecciones madrileñas. Todos los candidatos contra Ayuso. Es lo previsible que suceda esta noche.
Sí, porque es precisamente el rival a batir, es precisamente la que más tiene que perder, al menos en eso coinciden hoy todos los politólogos que están tan de moda. Pero también tiene una buena ocasión hoy Ayuso para rascar votos entre esos 600.000 indecisos que hay. Y el objetivo, dice El Mundo, es capturar el voto del que fueran las pasadas elecciones el cinturón naranja, esos barrios nuevos de Madrid que se volcaron hace dos años en Ciudadanos. Va a buscar también Ayuso el voto de los amantes de la fiesta nacional. Cuenta La Razón que si finalmente Sanidad, tal y como pretende, les prohíbe celebrar esa corrida goyesca prevista para el 2 de mayo en Las Ventas, en la comunidad el Partido Popular ya tiene un plan B, y ese plan sería celebrar en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas el meeting final de campaña, que es exactamente ese mismo día, el día 2, desde luego una jugada maestra de la candidata al Partido Popular. Por eso Ansón hoy en El Mundo le pide que esté alerta ante posibles manipulaciones. Como decimos, es el rival a batir y de todos lados le puede llegar, incluso el mismo día del día de las elecciones. Ansón, de hecho, lo que hace es temer injerencias rusas en medio de este contexto en el conteo de votos el 4M. Les pide que tomen nota de Holanda, donde en el año 2017, y ante las sospechas de que Putin quisiera meter mano, ordenaron que el recuento se hiciese a mano y la posterior transmisión de los datos vía telefónica, nunca a través de Internet. Esto respecto al Partido Popular. Respecto a Vox, bueno, les llueven las críticas en El País, les acusan de hacer mítines en territorios confinados, como si ellos no estuviesen acudiendo el resto de partidos de la izquierda, y de pedir a la gente que se peguen unos a otros para que no se aprecien huecos en las imágenes de televisión.
Bueno, vamos a enfocar ahora todas las novedades respecto a la vacunación, o mejor dicho, novedades no hay porque se vuelve al plan inicial.
Otro cambio. La Agencia Europea ha autorizado por fin ese uso de la vacuna Janssen, que hoy se va a empezar a repartir entre las comunidades autónomas, 146.000 dosis almacenadas desde la semana pasada. Pero hay otra novedad y esta sí es importante. Darias ha tenido que dar marcha atrás. Finalmente no se va a retrasar la inoculación de las segundas dosis para poder inmunizar antes a más gente. Frente a esto, dice hoy El País en portada que la vacunación acelera y llega al 45% de los septuagenarios. Claro, que la letra pequeña, que es lo que hay que hacer en los diarios y no quedarse con los titulares, leemos que ese 45% en realidad lo que tiene es la primera dosis, única y exclusivamente. Y en medio de esta batalla entre farmacéuticas, que ocurre con Janssen, con Moderna, con AstraZeneca, bueno, pues hoy encontramos en La Vanguardia el contrato secreto que la Unión Europea ha firmado con Pfizer. Revela que pagó por cada dosis más de lo que se había publicado hasta ahora, en concreto 15,50 € por cada dosis. Pero es que además, y esto es lo verdaderamente grave, exonera de responsabilidades a Pfizer en caso de que surja cualquier tipo de demanda, tal y como se está viendo que está ocurriendo. Sería la Unión Europea quien tendría que acarrear, como digo, con esas consecuencias. Y sobre vacunas, escribe Federico en El Mundo. Se queja de que Sánchez siga sin permitir, como ha pedido por activa y por pasiva a algunos presidentes regionales, entre ellos Ayuso, salir a los mercados para poder comprar ellos las vacunas ante este sistema de reparto que se está desvelando ineficaz. Bueno, lo que hace el presidente, dice Federico, es inocular miedo a la población con estos bandazos en los protocolos y concluye que a Sánchez le gusta el trombo porque es, como él, un obstáculo para que la vida fluya libremente.
Bueno, y Podemos no se libra de la pesadilla judicial. Hoy novedades importantes en torno al partido de Iglesias.
Sí, noticias positivas para el PP llegadas desde los juzgados. La primera, el archivo de la causa contra Camps por la visita del Papa a Valencia. La segunda, archivo de la causa púnica respecto a Cristina Cifuentes. Pero como bien dices, las alegrías van por barrios. Hoy en el Podemos no. Los sueldos de Podemos siguen bajo sospecha. El juez Escalonilla ha decidido reabrir la investigación sobre los sueldos salariales. Eso por un lado, y Vox Populi cuenta además que el partido en Valencia, Podemos en Valencia, ha tenido que indemnizar a otra de sus trabajadoras, en esta ocasión con 8.000 euros, denunciando acoso.
Acoso, qué acoso. Casualidad. Silvia Ribeiro, gracias.
A ti.
Lo que va a suceder os lo va a contar Isabel González.
Bueno, y es que es mucho, mucho lo que viene hasta las 12, Sara, y además vamos a sentar en esta tertulia a Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre tiene algo interesante que decir y, como decimos en la profesión, genera titulares. Eso está muy bien. Bueno, Francisco Maruenda y Alejandro Vara la acompañarán en esa tarea que, por supuesto, capitanea Federico Jiménez Los Santos. Ellas saben que hay un número, el 648-919260, en el que pueden ustedes dejar ruegos y preguntas, además de, por supuesto, las redes sociales, @lamanana de FJL. ¡Qué cumpleaños, Iggy Pop! De ahí la mención a su magnífico paseñor. Bueno, 10:15, Crónica Rosa, en la que, antes de hablar del tema de Rocito y de toda la sordidez que conlleva, vamos a disfrutar un poquito de Corazón Puro y Duro, porque ayer compareció por primera vez ante los medios, después de, podemos decir, su año más convulso, Enrique Ponce, desde que además cambió a Paloma Cuevas por Ana Soria. Bueno, pues se pueden imaginar, el interés era tremendo. Llevamos meses sin verle en acción, quitando, eso sí, Instagram, la red social en la que aparece pues paseando al perrito, haciendo bromitas con su nueva novia o deleitándonos con sus bailecitos. Y además es que tiene pendiente ese firmocio, ese término que acuñábamos ayer aquí en la Crónica Rosa, y es que son las 6:52 y el divorcio sin firmar. Bueno, pues su reacción con nuestros compañeros, hay que decir que fue, digamos, de cabreo comedido. Él es educado, él es torero, al fin y al cabo, pero dijo: me habéis dado el verano, quiero que me dejéis vivir en paz, cuando le preguntaron Bea, Paloma, Dani y Carlos por su vida privada. Bueno, pues vamos a hablar de Ponce y vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche en televisión y que nos va a dividir entre el debate electoral en la Comunidad de Madrid y la entrevista de Rocío. bonito. Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto de la contraprogramación, pero lo lleva claro. Bueno, ayer avanzamos detalles de cómo va a ser esta entrevista con Carlota Corredera y con Jorge Javier como fiscal y abogado, perdón, como entrevistadores, que se me ha ido un poquito aquí, he tenido un lapsus, y dicen que la cadena va a contar con 28 colaboradores de todo tipo, y por todo tipo pues se refieren a los que cuestionan, que los hay, el relato de la hija de Rocío Jurado, y que consideran que sus declaraciones no son del todo convincentes. Ayer decía su hija que no le tiene miedo a lo que pueda ocurrir, pero ¿qué miedo le va a tener? Es que estamos hablando, por favor, de una cosa relacionada con la crónica rosa. Es miércoles de revistas, déjenme que les apunte un detalle, porque por un lado tenemos la misma protagonista, pero por otro lado dos noticias diferentes. Resulta que Sara Carbonero parece que tiene un nuevo amor, se llama José Luis, leemos en la revista 10 Minutos, y fue gerente de turismo en Fuerteventura, pero si rascamos un poquito encontramos que tuvo relación con un caso de facturas irregulares que luego les vamos a contar en la crónica rosa. Lo importante, que parece que rehace su vida y que está contenta. Y el apunte último, que viene María Dueña, Sara, la autora del Tiempo entre costuras, nos visita con la segunda parte de esa novela que se titula Sira y que la verdad es que aparece con un lanzamiento de 600.000 ejemplares. Yo bueno, desde Federico no recuerdo prácticamente un lanzamiento editorial tan brutal.
Y aseguro que tiene lista de espera para leer el libro, porque además venía en ese maletín maravilloso.
Sí, sí, eso ha sido por unos poquitos afortunados. Los lectores habituales disfrutarán de la novela.
Maravillosa. Seguro que es. Bueno, tendremos oportunidad, por supuesto, de leerla. Muchísimas gracias, Isabel González, a partir de las 10:15 de la mañana en la Crónica Rosa. Ya lo saben ahora, inmediatamente toca actualizar toda la información nacional a las 7 y ahora mismo la información relativa a su comunidad. Aquí en Es Radio.
Es Radio.